Gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, voy a pedirles por favor que puestos de pie abramos nuestras Biblias y tengamos una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a leer del capítulo 2, los versos del 19 al 24. Únicamente los versos del 19 al 24 del capítulo 2. Me siguen con sus vistas, dice así la santa palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, venimos ante ti agradeciéndote tu presencia entre nosotros en este día. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que uses a este siervo inútil para proclamar tu verdad y tu evangelio. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de tu palabra y llegue a nuestros corazones. Porque si tu Espíritu no obra, esto es palabra muerta, esto es palabra vacía. Llénanos de tu luz. Anima nuestros corazones, Señor. Queremos que esta mañana solamente Jesucristo sea exaltado y que tu nombre sea proclamado. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. Lo pedimos no por nuestros méritos ni por nuestras bondades. Únicamente, Señor, lo pedimos por medio de aquel que nos amó con amor eterno, Jesús, nuestro buen amigo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hace tiempo, hermanos, en una conversación con unos amigos, se me preguntó a quién admiraba por su ejemplo, a quién yo podía admirar a lo largo de mi vida. Y con esta pregunta se me vinieron dos personas a la mente, mi abuelo materno y mi padre. Y pensando en ellos, me puse a pensar por qué realmente los admiro. Bueno, yo puedo decir que los admiro porque son un ejemplo de hombres trabajadores que han buscado el bien de su familia. Puedo decir que también son fieles a la cristiandad. Puedo decir que son un claro ejemplo de cómo se debe de cuidar a la familia y cómo dar todo por los hijos, incluso el tiempo de caridad que ellos invierten en los hijos y en los nietos. Y podría decir, hermanos, que aún con sus fallas, son ejemplos de buenos creyentes. Si yo te preguntara a quién admiras, yo sé que a lo mejor tu respuesta sería muy similar a la mía. Tienes en tu mente ejemplos de hombres cristianos, hombres trabajadores, buenos padres de familia. El problema, hermanos, radica cuando solemos admirar a personas del mundo. Puede ser que tú tengas en muy alta estima a jugadores de algún deporte. Puede ser que tú los reconozcas y los admires porque tienen muy excelente ingreso, porque son reconocidos, porque tienen trofeos, porque destacan en ese deporte o en la actividad, dependiendo a quién puedas admirar. Pero no podemos admirar su fe. No podemos admirar su cristiandad o su vida personal. Como padres o como esposos, como maridos, dejan mucho de qué hablar. Puede ser que tampoco cumplan las leyes en sus pagos de los impuestos. Así que no pueden ser ejemplos para nosotros. No pueden ser ejemplos de hombres que realmente debamos admirar. Al contrario, hermanos, la palabra de Dios nos muestra ejemplos de personas que podemos admirar por sus características, por su forma de ser, por su manera de conducirse en su vida cristiana. E incluso aquí en la iglesia podemos tener hermanos a los cuales podemos admirar. Filipenses, hermanos, nos da un claro ejemplo de dos personas que podemos admirar. Dos personas que son ejemplo para nuestra vida cristiana. Por supuesto, en primer lugar tenemos a Cristo, y como hemos estado viendo en esta carta y en el contexto, nos dice Filipenses 2 del 1 al 11, y Pablo nos muestra el ejemplo de Cristo mostrando dos de sus atributos, lo que es la humildad y lo que es la compasión, el amor. También Filipenses 2:17, Pablo se pone como ejemplo. Él mismo se pone como ejemplo para los hermanos y para los hermanos en Filipos y para nosotros, porque dice que él estaba dispuesto a morir por ellos. Si su vida terminaba en ese momento, al final era para el beneficio del Evangelio, era para el beneficio de los hermanos, para el gozo de los hermanos. Y yo sé, hermanos, que la vara está muy alta. Imitar a estos hermanos es muy difícil, imitar a Cristo, imitar a Pablo. Mas sin embargo, la esperanza siempre aparece para nosotros. Siempre hay algo de esperanza. Porque ahora el apóstol Pablo nos muestra a Timoteo, un hombre al cual también podemos admirar y de cual es digno de imitar. Esta mañana me gustaría que meditáramos un poco acerca de Timoteo, y por la tarde, si Dios lo permite, meditaremos en Epafrodito. Y únicamente esta mañana vamos a basar nuestra meditación en los versos del 19 al 24, lo que acabamos de leer. Únicamente vamos a ver tres puntos. La descripción que hace Pablo acerca de Timoteo, y cuál es la conexión que está haciendo Pablo, por qué menciona a Timoteo. Y vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas para nosotros. Así que vamos a comenzar con la descripción de Pablo que hace de Timoteo. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo está preso en Roma. Y el deseo de Pablo es que Timoteo vaya con los hermanos en Filipos. Timoteo vaya con los hermanos a Filipos, para que los hermanos en Filipos conozcan cómo van sus asuntos, cómo se encuentra, cuál es su situación, y sobre todo, nos dice el texto, que es para que ellos estén una vez más de buen ánimo, tanto el apóstol Pablo como los hermanos. Ahora, si hablamos de Timoteo, se nos dice la Biblia en Hechos 16, del 1 al 2, que el apóstol Pablo llega a Derbe y a Listra, y que ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Y noten lo que dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era un joven que desde temprana edad había conocido las Escrituras por medio de su abuela y de su madre. Era un joven que después, desde el primer viaje del apóstol Pablo hasta el segundo viaje del apóstol Pablo, este hombre creció en madurez, aprendió de la vida cristiana, y aquellos hermanos que lo veían, que lo estaban observando, podían decir de él que era adecuado para el ministerio. Este era Timoteo. De hecho, Timoteo, hermanos, cuando se escribe Primera de Timoteo, ya había estado con Pablo durante 15 años como su compañero. No solamente ministrando las iglesias, no solamente siendo enviado a otras iglesias, sino compañero en sus encarcelamientos, y tal es el caso de Filipenses. Con frecuencia, hermanos, Timoteo servía en la solución de problemas de la iglesia, apoyaba a los hermanos, fortalecía a los hermanos en la fe, por su testimonio, por su trabajo, por su dedicación. Y por todo esto, hermanos, no es de extrañar que ahora el apóstol Pablo lo menciona en Filipenses. Más aparte, lo menciona en Hechos. Aparece el nombre de Timoteo 17 veces en las cartas que escribe el apóstol Pablo. Así que lo considera como un hijo. Fue su mejor estudiante, como una réplica del apóstol Pablo. Y ahora, como acabamos de ver en estos versículos, lo exalta y lo admira por ciertas cualidades que tiene Timoteo. Ahora, ¿cuáles son estas cualidades que ve Pablo acerca de Timoteo? En primer lugar, una de las cualidades que ve es que es empático. Nos dice en el versículo 20 de Filipenses 2. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo, hermanos, sin duda alguna, estaba atento a las necesidades de los demás. Timoteo sabía ponerse, como dice la expresión, sabía ponerse en los zapatos de las otras personas. Timoteo podía entender las luchas, las dificultades, las deficiencias de cada hermano. Él podía, hermano, conocer las limitaciones de los hermanos y entenderlas. Él era empático con ellos, era empático con los hermanos. Podía conocer las tristezas, las angustias de los hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo dice que él se interesa sinceramente por cada uno de ustedes. Y sin duda, una persona con esta capacidad de entender la situación de otros hermanos era suficiente para que Pablo pudiera confiar en él y pudiera enviarlo de nuevo a Filipos. Había estado durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, así que Pablo seguía viendo estas características en Timoteo. La otra característica que describe Pablo a Timoteo es que es un hombre generoso. Un hombre generoso. Versículo 21 nos dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta característica, hermanos, que está haciendo el apóstol Pablo, realmente es algo fuerte. Porque lo que está diciendo Pablo, la mayoría o todos únicamente están interesados en su propio beneficio. La mayoría están buscando únicamente su conveniencia, lo que a ellos les favorezca. Y de hecho Filipenses 1:15 dice, unos están predicando a Cristo por envidia y por contienda. Y esto está añadiendo mucha tristeza y mucha presión y mucha angustia en mis prisiones. Pero Timoteo, hermanos, no era egoísta. No era interesado, sino todo lo contrario. Él estaba entregado a las necesidades y al beneficio de los demás hermanos. Sin envidia, sin codicia, abnegado y dedicado al beneficio de los hermanos. El tener esta característica, hermanos, nos demuestra que Timoteo, a causa de Cristo y a causa del Evangelio, está haciendo a un lado su bienestar, está haciendo a un lado su comodidad, está haciendo a un lado sus intereses. Se está desprendiendo de sí mismo para entregarse a los hermanos. La tercera descripción de Timoteo es que es un hermano, una persona obediente. Versículo 22. Porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo, hermanos, era una persona que conocía su posición, su posición ante los demás. Siempre estaba considerando la humildad para con los demás. Esa sumisión, hermanos, produce obediencia. Por eso Pablo lo considera como un hijo que obedece las instrucciones de un padre. No vemos a Timoteo teniendo que ser castigado, regañado, para que pueda obedecer voluntariamente lo que Pablo le estaba pidiendo. Al contrario, Timoteo estaba dispuesto a obedecer, dispuesto a ser enviado, dispuesto a seguir las instrucciones de Pablo. Era un hombre obediente, un hombre atento a las instrucciones del apóstol Pablo. La cuarta descripción que vemos de Timoteo es que también era un hombre servicial. Un hombre servicial. Versículo 22. Porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ha servido conmigo en el Evangelio. Es verdad, hermanos, el carácter del apóstol Pablo es digno de imitar, es digno de admirar. Sin embargo, Pablo mismo ahora está poniendo a Timoteo y lo está, por así decirlo, engrandeciéndolo, mostrándolo a los hermanos en Filipos por su servicio. Pablo, hermanos, se consideraba un padre para él y él lograba reconocer y ver ese servicio dispuesto y siempre disponible de Timoteo. Es por eso que aparece en la mayoría de las epístolas, en Romanos, en Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en Filemón. En Hebreos también se menciona a Timoteo. Y la mayoría de estas menciones, si nosotros estudiamos un poco más sobre Timoteo, tiene que ver, va en relación al servicio de la iglesia, al servicio de Pablo en sus prisiones, atendiendo las necesidades de los demás hermanos. Timoteo, hermanos, era un hombre servicial y dispuesto a atender las necesidades del Evangelio. Y de esta manera, Pablo describe a Timoteo como un hombre empático, un hombre generoso, un hombre obediente y un hombre servicial. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la conexión de esta porción con el contexto de la carta? ¿Por qué ahora Pablo menciona a Timoteo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la conexión de esto? Es el segundo punto del sermón, la conexión de la mención de Pablo a Timoteo. Ahora, por lo general en las cartas paulinas, nosotros siempre vemos que Pablo menciona a sus colaboradores al final de la carta. Siempre menciona a quienes estuvieron con él. A lo mejor para que los hermanos les recuerden en oración, para que los hermanos de las iglesias lo reconozcan, para que el apóstol Pablo les da a conocer el servicio que estos hermanos han hecho. Mas sin embargo, ahora menciona a Timoteo y Epafrodito, justo más o menos como a la mitad de la carta. Y no está de más, hermanos, porque el apóstol Pablo viene hablando sobre la humildad. El apóstol Pablo viene hablando sobre la vida cristiana. El apóstol Pablo nos viene diciendo que tenemos que dejar las contiendas y que seamos de un mismo sentir. Ese es el contexto. Si nosotros leemos Filipenses 2, del 1 al 4, nos dice el apóstol Pablo, ustedes ya tienen la consolación de Cristo. Ustedes ya tienen el consuelo de su amor de Dios en Cristo. Ustedes, por ese amor de Dios en Cristo, ustedes ya tienen la comunión del Espíritu. Y por eso, en ese afecto entrañable, sientan una misma cosa, sean de un mismo sentir, tengan el mismo gozo. Dejen a un lado las contiendas, no hagan nada por vanagloria, sino que sean humildes, estimando siempre a sus demás hermanos como superiores a ustedes mismos. Dejen de ver por lo suyo propio y pongan también atención en las necesidades de los otros. Después de este llamado que hace el apóstol Pablo, nos pone el ejemplo de Cristo, Filipenses 2, del 5 al 8. Y nos dice, haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despoja a sí mismo. Él deja la gloria que tenía con el Padre para hacerse un siervo, para hacerse obediente hasta la muerte. Se hizo semejante a nosotros. Una muerte que lo llevó a la muerte de cruz. Y es en ese contexto que viene el apóstol Pablo haciendo el llamado a la humildad, poniéndonos el ejemplo de Cristo, poniéndose el mismo apóstol Pablo como ejemplo en Filipenses 2, del 12 al 18, diciendo, hermanos, es probable que en mi encarcelamiento mi vida sea derramada y yo muera ahora, pero esto va a producir gozo en ustedes. Esto va a producir un gozo en mí, porque estamos sirviendo a Cristo y ustedes van a estar conmigo. E independientemente, pase lo que pase, ustedes tienen que entender que la salvación que el Señor ya les ha dado, ustedes tienen que trabajar en ella, no para cuidarla porque la pueden perder, sino descansando en que el Señor va a obrar en ustedes por su buena voluntad, las buenas obras de la salvación. Y ahora, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, quiero presentarles el ejemplo no solamente de Cristo, no solamente mi ejemplo, sino el ejemplo de Timoteo. Y con esto, hermanos, poniendo ahora el ejemplo de Timoteo, no estamos anulando darle la gloria al Señor, darle la gloria a Cristo porque Él lo merece. Pero simplemente, hermanos, tenemos que entender y encontrar la conexión que hay entre Timoteo y entre Cristo. Porque nosotros podemos ver que Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte. Timoteo obedecía al apóstol Pablo, era obediente a él, como un hijo obedece a su padre. Nos dice que Cristo fue semejante a los hombres, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, siempre abnegado a sí mismo, obedeciendo al Padre, sirviendo a los demás hermanos. De Cristo se nos dice en los evangelios que tenía compasión por otras personas, que los veía como ovejas que no tienen pastor, siempre sirviendo y atendiendo las necesidades de los demás tal como Timoteo lo hacía, o como Timoteo lo hacía tal como Cristo. Y esa compasión que tiene Cristo es ahora lo que lo hace dar su vida en rescate por muchos. Quien siendo generoso y en amor, dejando sus riquezas en gloria, para que fuésemos enriquecidos ahora de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Y esto lo hace Cristo. Y no lo anulamos, al contrario, vemos el ejemplo de Timoteo siguiendo los pasos, tratando de ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza, hermanos, es que todo lo que es Cristo, ahora nosotros lo somos en Él. Y eso nos tiene que dar paz. Al final todo esto es para su gloria. La vida de Timoteo, hermanos, es un claro ejemplo de cómo la gracia del Señor opera en nosotros poco a poco y nos va transformando poco a poco y nos mueve a llevar una vida digna del Evangelio de Jesucristo en humildad para su gloria. Esa es la conexión. Ese es el contexto. No ha perdido Pablo para nada lo que realmente quiere enseñarnos, lo que quería enseñar a sus hermanos en Filipos y lo que ahora el Señor nos quiere enseñar para nosotros. Pero ahora, hermanos, ¿qué hacemos con esto que acabamos de ver? ¿Qué hacemos con esta mención de Timoteo? ¿Qué hacemos con su ejemplo? ¿Qué hacemos con el contexto de Timoteo, de su vida? ¿Cuáles son las aplicaciones para nuestra vida? ¿Qué es lo práctico del sermón? Probablemente no es un sermón muy teológico con sus conceptos y definiciones, pero esto es lo que necesitamos, lo práctico del Evangelio. Y me encanta cómo comienza Pablo esta porción, porque dice Pablo, espero en el Señor Jesús. Y en el versículo 24, y confío en el Señor Jesús. El apóstol Pablo siempre descansando en el Señor, que todas las cosas iban a ser de acuerdo a su providencia y de acuerdo a su voluntad. Así que las aplicaciones para nosotros van muy relacionadas. La primera de ellas, hermanos, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Es probable, hermano, que después de ver el ejemplo de Cristo, después de ver el ejemplo de Timoteo, sintamos que nuestra vida cristiana no es nada, que estamos estancados. Hace tiempo una hermana me dijo, es que siento que no doy suficiente testimonio y siento que no soy suficientemente cristiano para con mis amigos en la escuela o en el trabajo. Y sentimos que estamos estancados. La meta es llegar a ser como Cristo. Tenemos el ejemplo de Timoteo, es cierto, hermanos, pero descansemos en el Señor. Descansemos en Él, porque puede ser que tú no tengas las cuatro características de Timoteo, es verdad. Pero ¿qué tal si tienes al menos una característica? Puede que tú no seas muy generoso, pero el Señor, hermanos, a través de su providencia, te ha llevado a que por ciertos pecados, ciertas caídas, ciertas luchas, ahora eres sensible para con los demás que comparten esas mismas luchas que tú. Porque puede ser, hermano, que al servir a otros y empiezas a servir en la iglesia y empiezas a atender las necesidades que hay con los niños o en los albergues, y ese servicio que tú estás haciendo ahora te está ayudando a que poco a poco aprender a ser sumiso y obedecer las instrucciones que te dan los encargados de cada ministerio. Y aprendes a ser obediente y aprendes a seguir las instrucciones. Aprendes a reconocer tu lugar ante las demás, ante las autoridades que Dios ha establecido en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Y de esta manera, hermanos, el Señor obra en nosotros, pero tenemos que descansar en Él. La segunda aplicación, hermanos, ten paciencia en el Señor. Hoy la iglesia cristiana, hermanos, está llena de mucha pesadez, mucha carga en la vida cristiana. He conocido historias de hermanos que están en iglesias sufriendo y padeciendo por la autoridad que tiene el pastor sobre ellos, sobre las obras y el trabajo que tienen que hacer en la vida cristiana. Que si no van y no tocan puertas, no son salvos. Que si no se visten de tal forma, no son salvos. Que si no atienden las exigencias del pastor, no son salvos. Y esto genera una carga muy grande a la cristiandad. Demasiado grande. Pero tenemos que ser pacientes al Señor, porque recordemos, hermanos, Él es el quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice San Pablo, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a poder tener todo el fruto del Espíritu? ¿Quién va a poder tener todas las características de Jesucristo? Pero es Cristo, hermanos, el que obra en nosotros. Tenemos que ser pacientes. Al final, hermanos, al igual que todas estas características que tiene Cristo, que tiene Timoteo, tengamos paciencia en el Señor para su gloria. Que Él nos va a ir capacitando poco a poco para que sigas creciendo en esas virtudes. Porque puede ser que un día amanezcas siendo muy generoso y dando de lo que tienes y sirviendo a los hermanos en la iglesia y dando de tus bienes a los demás, pero al siguiente día te gana la envidia. Puede ser que un día vengas con muchas ganas de obedecer y de atender y hacer lo que te están pidiendo, pero al otro día te gana el orgullo y ya no quieres obedecer. Somos tan imperfectos, hermanos. La meta es Cristo, sí, pero seamos pacientes, tengamos paciencia en el Señor. La tercera aplicación, gloríate en el Señor. Hace tiempo, un joven predicador, después de predicar, recibió muy buenos halagos y comentarios de su sermón. Y después de una reunión con algunos amigos, le preguntaron que si había recibido buenos comentarios, que su sermón había sido muy bueno. A lo que este joven comenta y dice: recibí muy buenos comentarios, sí, pero no me gusta a mí que me los digan porque eso me llena de orgullo. A lo que un amigo le comentó: eso que acabas de decir se escucha muy espiritual. Pero al contrario, recibe esos comentarios de parte del Señor para que te motives a seguir estudiando, para que te motives a seguir predicando, para que te motives a seguir preparándote. Y ten mucho cuidado, porque detrás de esa respuesta que acabas de dar, que se escucha muy espiritual, hay mucho más orgullo que una verdadera humildad. Así que, hermano, si alguien reconoce tu servicio, si alguien reconoce tu sumisión, tu compasión, tu obediencia, tómalo como palabras del Señor para animarte a continuar en tu vida cristiana. Y reconoce que al final lo que hagas es para la gloria de Dios. Pero la contraparte de este punto, hermanos, es que para nosotros poder exaltar las virtudes de otro hermano, necesitamos mucha humildad. Mucha humildad. Y así como a veces nos gusta recibir buenos halagos y buenos comentarios por nuestro trabajo, es bueno que aprendamos a ser humildes para reconocer el trabajo y las virtudes de otros hermanos. Pero sabiendo una cosa, hermanos, que el Señor nos llama a la humildad, a humillarnos en Él. Recibamos esos comentarios y demos esos comentarios para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del Evangelio. Y número cuatro, hermanos, humíllate en el Señor, humíllate en el Señor. Lo que voy a decir, hermanos, no es una verdad absoluta, pero siguiendo el contexto de Filipenses, lo que yo puedo decir es que el orgullo, la soberbia, es el principal problema de la iglesia, y esto empieza a generar problemas y pecados aún mucho más grande. Así que al servir a otros, al atender a otros, al someterte a otros, deje el orgullo a un lado y humíllate en el Señor. Nada hagas por contienda o por vanagloria, dice San Pablo. Nada. Cualquier cosa que tú hagas, hermano, ya sea que estás llevando burritos al hospital, que llevaste dulces a los niños en los diferentes ministerios que hay, ya sea que visitaste a los hermanos en el albergue y estás apoyando, hagas lo que hagas, deja la foto para ti. Deja el Facebook a un lado. Hazlo para la gloria de Dios. Humíllate en el Señor. Y deja que esas expresiones de la gracia de Dios que están obrando en ti sea Cristo mismo expuesto a su tiempo y a su manera. Al final, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros únicamente somos el medio por el cual Dios tiene cuidado de su creación y de sus criaturas y de las personas, de la misma gente que Él ha creado. Nosotros solamente somos el medio. No es a nosotros la gloria, es a Dios la gloria, y por tanto nosotros debemos de humillarnos en el Señor. Como conclusión, hermanos, ¿estamos dispuestos a imitar los ejemplos de Cristo y de Timoteo? La Biblia nos muestra ejemplos de personas y hermanos dignos de imitar. En lugar de poner nuestra vista en personajes famosos de redes sociales, pastores famosos o predicadores, veamos el ejemplo de Timoteo. Y que esto, hermano, nos ayude a poner la vista en hermanos que están sentados a nuestro lado en la iglesia, para poder admirar su trabajo, para poder admirar la labor que hacen al servicio de Cristo aquí en la iglesia. Seamos generosos, seamos compasivos, seamos obedientes. Y al final reconozcamos que esos atributos y esas cualidades cristianas es Cristo en nosotros, obrando en nosotros. ¿Y saben cuál es la bendición más grande de esto, hermanos? Que al final de cuentas nosotros somos vistos en Dios a través de Cristo. Dios nos ve a través de Cristo. Por más imperfectos que seamos, hermanos, Dios ya nos ve a través de Cristo, porque Cristo fue el obediente, Cristo fue el servicial, Cristo se entregó por las personas, Cristo trabajó por las personas y obedeció al Padre. Esa es la bendición más grande, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra incompetencia en nuestra vida cristiana, ahora podemos descansar en que Dios nos ve a través de Cristo. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones. Y venimos ante ti, Señor, para ahora pedirte y suplicarte que nos ayudes en nuestra vida cristiana. Hay mucho por hacer, hay mucho por qué trabajar, hay mucho por lo cual tenemos que esforzarnos. Danos el descanso en ti. Ayúdanos a confiar en que tú completarás tu obra en nosotros conforme a tu buena voluntad. Cuídanos, Señor, como iglesia. Quita de nosotros el orgullo. Ayúdanos a ser humildes unos con otros. Ayúdanos a siempre recordar el ejemplo de Cristo, para que eso nos mueva a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ver a otros hermanos como superiores a nosotros, a apreciar sus virtudes, a reconocerlas, a trabajar mano a mano, con el único fin de que tu reino sea extendido aquí en la tierra. Guárdanos, Señor, y guarda esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos por los méritos de nuestro buen amigo Jesús. Amén. Vamos a entonar, hermanos, un himno más, por favor. Adelante, sí.